Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna. Se enciende La Linterna. Hoy Linterna de momento hasta las 8:30. Después tenemos la tertulia a las 11. Entre medias tiempo de juego, porque empezamos a contar la vuelta de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy juegan el Real Madrid y el Español. A partir de las 8:30 tiempo de juego. Contamos la crónica de la actualidad de este día, hasta ese momento, hasta el comienzo de tiempo de juego. Un día en el que se han sucedido las reacciones a la salida de Mayor Oreja de la lista del PP a las elecciones europeas, o a su renuncia a ir en esa lista, porque propuesta no había. Él ha dicho que no voy. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le ha contado hoy a Buruaga en la mañana de COPE que es una renovación sin más. Y la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, también en la mañana de COPE ha dicho lo que ayer no afirmó Mayor Oreja, pero que todo el mundo sabe qué es lo que piensa. O por lo menos así lo ha expresado Esperanza Aguirre, que se marcha o por lo menos renuncia a la lista porque discrepa de la política antiterrorista del gobierno y del fin de ETA. Pero la noticia de esta tarde, además de las reacciones, un paso más en esa brecha, en ese boquete que hay en el Partido Popular por este asunto de la política antiterrorista. El expresidente del gobierno, José María Aznar, y expresidente del Partido Popular, ha confirmado que no asiste a la Convención Nacional del Partido Popular este fin de semana en Valladolid y que, por lo tanto, abre un poquito más ese boquete que hay en el Partido Popular. Informa Ricardo Rodríguez.
José María Aznar excusa su falta de asistencia y esgrime para ello su agenda internacional. Está en este momento en Israel y continuará su periplo por Londres, Filipinas y Estados Unidos. Para la Convención Nacional, Génova en principio sí había barajado que su presidente de honor tomase la palabra. De hecho, estuvo en las últimas grandes citas del PP, las dos convenciones de 2011 y en el Congreso de 2012. La ausencia del ex jefe del Ejecutivo llega en un momento complejo para el centro-derecha con la renuncia pactada de Jaime Mayor Oreja ir en la lista europea o la apuesta de José Antonio Ortega Lara por el nuevo partido Vox. Aznar dejará a Mariano Rajoy sin una foto, pero también le libra de sus diagnósticos cuando la cúpula popular busca que el próximo fin de semana sirva para iniciar la reconciliación con sus bases y votantes.
Es la noticia de esta tarde. El expresidente Aznar decide no asistir a la Convención Nacional del Partido Popular, si había estado en las anteriores convenciones del Partido Popular. Le han preguntado ahora mismo al presidente del Congreso, Jesús Posada.
En absoluto creo que sea un feo. Yo lamento no escuchar al presidente de honor, claro que lo lamento, y estoy seguro que todos los asistentes a la convención también, pero es lógico, él tiene compromisos y probablemente no los ha podido acomodar a la convención, ¿no?
Aznar no hace un feo a la dirección del Partido Popular al anunciar que no asiste a la convención. Es lo que dice Jesús Posada, el presidente del Congreso. A esa convención del fin de semana para preparar las elecciones europeas tampoco va a acudir Mayor Oreja, al menos es lo que se sabe a día de hoy, a esta hora. Mayor Oreja hizo oficial ayer lo que ya había trasladado al presidente Rajoy, que no encabezará la lista europea del Partido Popular. Ha sido el día de reacciones a este anuncio. Por ejemplo, en la mañana de Buruaga, en la cadena COPE, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que es una renovación sin más y que no hay discrepancias.
Era el portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo. Una persona así, desde mi punto de vista, no es un beso suelto nunca. Formaba parte del Comité de Dirección del Partido Popular, del cual va a seguir formando parte hasta que se acabe la legislatura.
No es un beso suelto Mayor Oreja, pero sí la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, que también ha estado en la mañana de Buruaga. Y Esperanza Aguirre ha dicho lo que no afirmó ayer Mayor Oreja.
Es una decisión que le honra, porque él considera que tiene una idea diferente sobre el final de ETA que la que tiene el gobierno y que, por lo tanto, le va a ser difícil defender su idea en la campaña electoral.
Luego Mayor Oreja se va por las discrepancias que tiene con la política antiterrorista del gobierno de Mariano Rajoy. Por cierto, que la expresidenta del PP en el País Vasco, María Sangil, se ha sumado a las críticas a la política antiterrorista del gobierno Rajoy. En unas declaraciones en la página web del colectivo de víctimas COVITE, Sangil ha responsabilizado al Partido Popular, a su partido, de consentir la pesadilla que se vive en el País Vasco con ETA, Batasuna, los presos, Sortu Bildu y demás entramado etarra. Esperanza Aguirre también se ha referido en esa intervención esta mañana en la cadena COPE a la decisión de su sucesor al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González, de paralizar la externalización de la gestión de 6 hospitales en la comunidad tras casi 8 meses de suspensión cautelar por parte de la justicia de Madrid. En la misma línea que González, Aguirre dice que una justicia lenta genera incertidumbres.
Yo creo que es muy importante que la justicia llegue pronto a una resolución sobre el fondo del asunto. y permita que en Madrid se gestione, como se hace ya en muchos otros sitios de España, y en Madrid en 4 hospitales, con un nivel de satisfacción de más del 90%.
El proceso de privatización de la gestión de los 6 hospitales madrileños está en los tribunales, aunque el Gobierno de Madrid ha decidido abandonar el proyecto, y a la espera de que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Esto es lo que ha dicho la número 2 del PP de Cospedal en la cadena COPE con Bruaga.
Que no se ha resuelto el fondo del asunto, que es que el tribunal ha dicho que queda en suspenso la ejecución de la externalización hasta que se decida sobre el fondo del asunto. Pueden pasar 4 o 5 años, un gobierno no se puede permitir ese coste tan ingente de estar preparando una cosa pero no poderla hacer.
Esta marcha atrás del Partido Popular en Madrid sin duda da una baza al Partido Socialista, da una baza al Partido Socialista de Tomás Gómez y al Partido Socialista en general. ¿Celebran los socialistas la rectificación? Pero quieren más, Susana Moneo.
Los socialistas reclaman una rectificación de toda la política sanitaria. Entienden que lo sucedido en Madrid es todo un varapalo al modelo de Rajoy.
La política sanitaria del Partido Popular debe en estos momentos ser rectificada de forma profunda. Es una verdadera enmienda a su política.
Dicen que ha sido un éxito colectivo. Piden la comparecencia de la ministra, pero van más allá. Advierten que es todo un mensaje político para Rajoy.
Que no se puede utilizar la mayoría absoluta de forma absoluta. No se puede gobernar continuamente sin escuchar a nadie, sin el consenso contra los ciudadanos.
Quieren que se anulen todos los copagos y la restauración de la sanidad universal.
Pues podrían empezar por la gestión del PSOE en otras comunidades autónomas. El PSOE debería recordar, lo sabe, que hay un modelo de prestaciones mixtas a través de conciertos o externalización de servicios en Andalucía. También hay ejemplos en otras regiones donde ha gobernado el PSOE, como Cataluña, en la Comunidad Valenciana del Partido Popular y en la propia Comunidad de Madrid. España cumplirá el objetivo de déficit público del 6,5 comprometido con Bruselas para el año 13. Parece que este asunto ya no le importa a nadie, pero esto ha sido clave en los 2 últimos años, evitar la quiebra y la intervención de la política económica del Reino de España. El desequilibrio fue del 5,4% hasta el mes de noviembre del pasado año, Joaquín Vidmanos.
Falta por computar un mes, diciembre, el más difícil para las cuentas públicas, pero viendo ese punto de margen, el gobierno, el ministro Luis de Guindos da por hecho ya que cumpliremos el objetivo fijado.
Se espera converger hacia el 6,5%, que es nuestro compromiso del programa de estabilidad.
Guindos avanza además que el gobierno mejorará en las próximas semanas su previsión de crecimiento para este año.
El crecimiento del año 2014 estará próximo al 1%.
Ahora la estimación es del 0,7%. El ministro mantiene que este año habrá creación neta de empleo. Pese a todo, el FMI ha insistido en la receta. Es necesario acabar con la dualidad del mercado de trabajo y bajar más los salarios.
En la crónica de este día apuntamos también cifras de desahucios. 35.000 familias perdieron su casa en los 6 primeros meses del pasado año, que son los datos disponibles. Paloma Arnaldos.
Del total de las viviendas entregadas, más de 28.000 se correspondían con el domicilio habitual de los afectados, mientras que el resto, unos 7.000 inmuebles, eran la segunda residencia. Según los datos publicados por el supervisor, en el primer semestre de 2013 se produjo un notable crecimiento de desahucios respecto al año anterior, pues en todo 2012 el número de viviendas entregadas rozaba las 45.000. Lo que sí se ha reducido significativamente, dice el Banco de España, son los casos con intervención de las fuerzas del orden. Se cifraron en 88 frente a los 170 que se registraron los 6 primeros meses del año anterior.
Se empiezan a ultimar los detalles de la comparecencia de la infanta doña Cristina, fijada para el 8 de febrero en los juzgados de Palma de Mallorca, sábado. ¿Cómo le gusta al juez Castro llamar a la gente en sábado, eh? Está imputada por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal con relación al caso NOS, en el que está imputado su marido Iñaki Urdangarín. El juez Castro no va a permitir la entrada de teléfonos móviles y de tabletas. De las de chocolate no ha dicho nada. COPE en Mallorca, Mayo Municio.
El juez Castro accede a la petición de la defensa de la infanta Cristina y evita así posibles filtraciones de su imagen declarando como imputada en el caso NOS. El interrogatorio solo se grabará en soporte de audio y este quedará fuertemente custodiado. El Ministerio Fiscal y las partes podrán tener acceso a la transcripción literal, carente de imagen y sonido. Pero en el auto de medidas también se abarcan posibles intentos de filtraciones dentro del propio juzgado. Así se prohíbe terminantemente acceder dentro del edificio de los juzgados con cualquier terminal que grabe imagen. Móviles, tablets o portátiles deberán ser depositados en el control de entrada, donde los funcionarios los guardarán en bolsas con el nombre y solo se podrán usar en los recesos.
En la información internacional pendiente de Ucrania, el presidente Yanukovych ha aceptado la dimisión de todo el gobierno para favorecer una salida a la crisis abierta por el rechazo a los acuerdos con la Unión Europea, y el presidente ruso Putin ha dicho que no va a intervenir en la crisis de Ucrania. Lo ha dicho en Bruselas, después de la reunión mantenida con el presidente del Consejo Van Rompuy, Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, una cumbre breve celebrada para descongelar esa relación que se había enfriado tras la crisis de Ucrania, en la que ninguna de las partes ha movido a las posiciones iniciales. Bruselas ha insistido en las bondades de ese acuerdo de libre comercio que ofrecía Ucrania, que no perjudicaría a Rusia, dice, y Moscú sigue poniéndolo en duda. Sí que ha habido una posición común para pedir el cese de la violencia en Ucrania. El presidente ruso Putin dice que no interferirá, pero advierte a Europa. Estoy seguro de que los ucranianos van a resolver sus asuntos por sí mismos. Rusia no va a interferir, pero no puedo imaginar la reacción de Europa si en medio de una crisis en Grecia u otro país europeo, nuestro ministro de Exteriores apoyara las manifestaciones o alentara algunas actuaciones. Un mensaje claro para la alta representante de política exterior europea, Catherine Ashton, que hoy mismo ha llegado a Kiev.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con mucho cuidado debido al mal tiempo, sobre todo en la costa norte de la península. Hay que circular con muchísimo cuidado en la costa cantábrica debido a las fuertes rachas de viento que están dificultando la circulación en carreteras de esa zona. Es muy importante sujetar con fuerza el volante para evitar desplazamientos de vehículo indeseados. Por otro lado, está nevando en Castilla y León. En Soria hay que circular con cuidado ya por carreteras de la red principal como la Nacional 122 en Valverde o la Nacional 234 en Soria. También recuerden que en León, en la AP66 en Sotoya Mío, hay que circular con especial cuidado. Por tanto, precaución con el mal tiempo, sobre todo en carreteras también de Castilla y León. Y vamos a hablar ahora de las dificultades debido a la elevada intensidad circulatoria. En la provincia de Barcelona destacamos la B10 con tramos difíciles hacia el Nudo Llobregat y la AC58 con dificultades en Montcada y Reixac y en Badía del Vallès. Y en Madrid, la M40. Hay un tramo complicado desde Hortaleza hasta Coslada en sentido sur, en el barrio de la Fortuna hacia la A5 y también en Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña. Tráfico difícil también en A Coruña. Les pedimos cuidado porque la A6 en Montesalgueiro y hasta Coirós de Arriba está cortada a la circulación debido a un accidente. Se desvía esta circulación por la Nacional 6 y en esa zona hay dificultades y retenciones. Es todo de momento desde la DGT.
Pues sepamos el pronóstico del tiempo ahora mismo con Belmonte.
Nos espera una noche muy fría en todo el país, con temperaturas que no superarán los 3 grados en el interior y los 9 en las zonas de costa. El cielo estará cubierto en toda la península y en las Islas Baleares y Canarias. Las precipitaciones serán en forma de nieve en la mitad norte. Conforme esas nubes se desplacen al sur, los chubascos serán en forma de lluvia.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 7 grados hasta ahora con mucho viento y lloviznando en varios puntos de la región. Mañana más lluvia y baja la cota de nieve. En el centro no superaremos los 8 grados. Recuerden, está activada la alerta amarilla por fuertes vientos. En cuanto al tráfico, en las calles los problemas están en las entradas por Avenida América y O'Donnell, en la calle 30 hay tráfico lento desde el nudo de Manoteras a Ventas y en la zona del Puente de los Franceses. Hay mucho tráfico, hay tráfico intenso en la zona de Alonso Martínez hacia Génova y en Sagasta, en el Paseo de la Castellana en la zona norte, en el Paseo de Recoletos desde Colón, en José Abascal y en la Plaza de Cibeles. Hoy ha jurado su cargo el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, promete reparar las relaciones con los profesionales sanitarios. Además, la delincuencia en la ciudad de Madrid descendió durante el año 2013 en casi 10.000 delitos y faltas, menos que en 2012. En total se produjeron 17.000 actuaciones conjuntas entre Policía Municipal y Nacional.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Está ya con nosotros la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, número 2 del Partido Popular.
Así lo avalan las cifras que tenemos ahora nosotros. Ya sabe usted que esto de las encuestas puede variar todos los días y sobre todo en política dos días.
¿Ganarían las europeas?
Lo dicen las cifras.
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado. Sales al cine, de paseo, con un amigo especial. Por eso.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Toda la moda para tu hogar en Blancolor del Corte Inglés.
Lo que más se lleva en ropa de cama: toallas, mantelerías, coordinados de cocina.
De las primeras marcas y con descuentos de hasta el 50%.
Viste tu hogar con Blancolor.
Solo en el Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ha ha ha!
cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
COPE.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Si controla todo lo que haces, es una señal. Si no te deja ver a los tuyos, es una señal. Si sientes que te aísla, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30, entre las 8:30 y las 11. Contamos la última hora, Isaac Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas. A partir de las 8:30 contamos ese partido entre el Real Madrid y el Español, a las 9 en el Santiago Bernabéu. Pero antes, se reaviva la guerra entre el Real Madrid y el Barça, después de la información del periodista Xavi Bosch, colaboradora de la tertulia de RAC 1, anoche acusando a Florentino Pérez de estar detrás de la demanda. Dijo esto.
El Barça está convencido de una cosa porque le he dicho altas esferas judiciales.
El Barça está convencido de una cosa porque se lo han dicho altas esferas judiciales españolas. Y es que cuando el Confidencial.es saca que el juez Ruz y el fiscal creen que esto de Jordi Casas no irá a ningún sitio y pretenden dejarlo, esta persona de altas esferas judiciales españolas le dice al Barça: Florentino Pérez ha llamado a Aznar. Aznar ha llamado a Gallardón y en 24 horas el fiscal ha cambiado lo que pensaba sobre este caso. Un caso que no habría ido a ningún sitio, que no habría sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional. El fiscal cambia de parecer después del toque del ministro Gallardón. Eso es lo que le explica una alta esfera judicial al FC Barcelona.
Una alta esfera judicial.
Bueno, Xavi Bosch hablando de que Florentino Pérez ha llamado a Aznar y a Gallardón. Luis Munilla, ha habido rápido comunicado del Real Madrid.
Sí, en un comunicado oficial el Real Madrid califica de rotundamente falsa la información que relaciona a Florentino Pérez con la querella contra Rosell. Citando a Xavier Bosch y a RAC 1, el presidente amenaza directamente al periodista con una demanda personal, no en nombre del club, si no rectifica de manera inmediata.
¿Ha dicho algo Manolo Oliveros de esta información del FC Barcelona?
No, el Barça como club no ha respondido a si se pronuncia o no, a si hay reacción o no. En todo caso, esta mañana el programa El Mona RAC 1, el vicepresidente institucional Carles Vilarrubí, ha hecho un silencio cuando le han pasado el corte de Xavi Bosch. No ha incidido en ello, pero tampoco le ha inventado la plana. Ha acabado así.
Tú eres una persona, Carles Vilarrubí, que va mucho a Madrid. Conoces bien los intríngulis de Madrid. ¿Esta historia que explica vos te suena?
Yo creo que el vicepresidente institucional del Fútbol Club Barcelona no puede responder por antena en el programa de más audiencia de este país. Esta es la respuesta a tu pregunta. Creo que está en el ambiente que el caso Neymar supera lo estrictamente judicial. Punto. Igual que tenemos clara la historia de Di Stéfano.
El Barça no desmiente esta información. Tampoco un exdirectivo del Barça, Gabriel Masfurrol, que haya estado en COPE Cataluña, vicepresidente de la Fundación del Barça, y que ha dicho que no pone la mano en el fuego por nadie.
Yo a mi edad he llegado a la conclusión que no pongo la mano en el fuego por casi nadie. El mundo del deporte ha cambiado mucho, ha perdido su romanticismo y parece que todo vale. Ya no es competición deportiva, es competición deportiva, económica, financiera, de poder, influencias, y normalmente eso lleva a tomar decisiones
y hacer cosas que a veces no están bien.
Todo esto después de que el presidente del FC Barcelona ayer acusara a Madrid de hacer una campaña contra el Barça. Hoy el presidente del Barça, Joan Batllori, ¿qué ha dicho de la palabra madriditis, que hoy está de moda en la capital?
Bartomeu ha respondido a las portadas de Marca y As en Cataluña Radio. No hay madriditis, por el Madrid siente respeto, en todo caso hay pasión por el Barça y por defender sus intereses.
Si hay alguna persona, alguna organización...
Si hay alguna persona, alguna organización, algún bufete de abogados, si hay alguien que vaya contra los intereses del Barça, el Barça actuará. Yo no tengo madriditis, al contrario, respetamos al Real Madrid, es un rival de toda la vida. Lo que sí que tengo es mucho barcelonismo.
El que sí tengo es mucho barcelonismo.
El presidente del Barça dice que no hay madriditis. ¿Sabe, por cierto, qué significa esta palabra el entrenador del Barça, José Luis Gil?
Si lo sabe, se lo calla, porque se ve atrapado en una tormenta institucional e intenta aislar al vestuario y a sí mismo de esos nubarrones. Cuando le han preguntado por ese concepto, madriditis, se ha marcado un elegante no sabe, no contesta.
No, no sé. Si me lo quieren decir, lo escucho, pero no tengo ni idea. Lo leí también, pero no sé qué significa.
Y con todo este revuelo, Silvia Ortiz, hoy un futuro candidato a la presidencia del Barça, ha salido a la palestra para pedir elecciones.
Agustí Benedito, que fue segundo en las últimas elecciones, considera que Josep Maria Bartomeu no está legitimado para ser presidente porque los socios en 2010 votaron a Rosell y no a él. Por eso le pide que convoque elecciones este verano y que pare el proceso de remodelación del Camp Nou.
Creo que sería bueno, ¿no?, para evitar un poco ese conflicto de que tenemos un presidente perfectamente legitimado por los estatutos, pero a la vez no elegido por los socios. Yo creo que sería bueno para el barcelonismo, pero le respeto el derecho, insisto una vez más, de permanecer en el cargo hasta 2016, si así lo considera oportuno.
Y para cerrar toda esta polémica, toda esta guerra entre el Real Madrid y el Barça, tenemos última hora declaraciones del padre de Neymar en Brasil. ¿Qué es lo que ha dicho Luis Munilla?
Ha convocado a la prensa, dice que para que Neymar pueda jugar el Mundial sin miedo a especulaciones en el país. Asegura que ni él ni su hijo les deben nada, ni a la hacienda española ni a la brasileña. Confirma la versión del Barça de que fue él quien pidió al club que hiciera público el contrato y reconoce que firmó el acuerdo por el que las dos partes se comprometían a pagar 40 millones en caso de no concretarse el traspaso.
Ahora sí, vamos con la Copa. 9 de la noche, Santiago Bernabéu con el 1-0 a favor del equipo de Ancelotti. Real Madrid Español con el arbitraje de Fernando Teixeira Vitienes. Del Real Madrid, Miguelito, última hora.
No está confirmado exacto todavía la alineación, pero en principio podría haber más cambios de los previstos. Casillas va a estar en la portería, defensa prácticamente nueva con Arbeloa y Coentrao en los laterales. Nacho podría dar descanso a uno de los centrales y Yarramendi ocupar plaza en el centro del campo. Y recordemos que Jesse va a ocupar la banda que habitualmente ocupa el lesionado Bale.
Del Español y del ambiente en el Bernabéu, que contamos, Melchor Ruiz.
Pues que el Español ha viajado a la capital de España hoy mismo, lo ha hecho con 18 efectivos, se han quedado en Barcelona, Simao y Fuentes entran en la lista respecto al último compromiso. David López y Capdevila, Aguirre, que lo tiene muy claro, son optimistas a pesar de que saben la dificultad que entraña eliminar al Real Madrid. Noche fría en la capital de España, un poquito de agua también. No va a haber lleno en el Estadio Santiago Bernabéu, a pesar de todo, una buena entrada.
Y mañana más Copa, a las 8 de la tarde, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. ¿Qué última hora contamos del Athletic, Peña?
El Athletic realiza a estas horas su último entrenamiento, convencido de sus posibilidades de remontar la eliminatoria. Las únicas bajas que tiene Valverde para mañana son las de Toquero y Alvisu. Herrerín volverá a ser el guardameta titular e Iraola y Laporte recuperarán igualmente su puesto en el once inicial. Por cierto, Isaac, que la afición se está movilizando para arropar mañana al equipo ya desde su salida del hotel de concentración.
¿Y qué contamos del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, en media hora emprende rumbo a Bilbao vuelo la expedición del Atlético de Madrid con una novedad muy importante de última hora. Arda Turán no aparece en esa lista de convocados, no viaja a Bilbao porque sufre una contractura en el gemelo interno de su pierna derecha. También se quedan fuera de la lista Thiago, Guilabogui, Oliver y la novedad entre los convocados es Mario Suárez, que comparece por primera vez.
Y también mañana a las 10 con la eliminatoria resuelta, Barça-Levante, el apunte del Barça, Elena Condis.
Iniesta es la gran novedad en la lista de 18 y tendrá minutos mañana contra el Levante tras perderse los últimos 4 partidos. También vuelven Puyol, Montoya y Song, son baja por decisión técnica, Xavi Busquets, Alves y Cuenca.
Y el apunte del Levante, Villarejo.
La principal novedad en la convocatoria es el regreso de Babat tras mes y medio lesionado. También vuelve Pallardó y además Caparrós se lleva a 3 chavales del filial. Un once muy parecido al de la ida, es decir, jugarían los teóricos suplentes. Caparrós ha dicho hoy que pagaría lo que fuera por tener a Messi, pero de momento se conformaría con fichar al delantero del Mallorca, Víctor Casadesús. El propio Caparrós ha confirmado el interés del Levante por el delantero del Mallorca.
Y el jueves se cierra la Copa con el Real Sociedad Racing. Queremos saber si hay alguna novedad sobre la amenaza del Racing de no presentarse, Gerardo Sisniega.
Bueno, pues que se mantiene el ultimátum de los jugadores y el cuerpo técnico. No habrá partido si no dimite todo el Consejo de Administración. Y ojo, porque también todas las categorías inferiores del Racing dicen que no jugarán este fin de semana si no hay dimisión del presidente y sus secuaces.
Vamos con fichajes, movimientos. ¿Qué ha dicho el entrenador del Chelsea sobre el futuro de Courtois, Jorge Velázquez?
Le han preguntado por ese rumor que habla de un truque entre Courtois y Diego Costa. Mourinho ha sido tajante, no habla del brasileño, pero Courtois no seguirá de rojiblanco.
Courtois es
nuestro jugador. Diego no es nuestro. No puedo hablar sobre Diego Costa. Sobre Courtois sí, porque es mi jugador.
¿Le ves quedándose en el Atlético?
Noticia en el Sevilla, Víctor Fernández. ¿Quién nos sigue la temporada que viene?
Juan Cala ha anunciado hoy que dejará el Sevilla el próximo verano, fecha en la que acabará su contrato. El canterano abandonará el club en el que milita desde pequeño por diferencias económicas. El jugador entiende que merece una mejor oferta y el Sevilla no se mueve de las cantidades presentadas. El Getafe parece que será su destino la próxima temporada.
Además, nos cuenta Juan Carlos Samón que Sissoko es del Valencia, está a punto de fichar por el Valladolid. Otro Sissoko, Ibrahim, a punto de hacerlo con el Depor y posiblemente Lopo del Getafe. Borja Pérez y Longo ya son del Rayo. Y esta noche debuta Begoña Pérez, Mata, con la camiseta del Manchester.
Sí, estamos pendientes de confirmar aquí en Old Trafford si Juan Mata es titular o empieza el partido en el banquillo. Sí, sabemos que está convocado para este partido contra el Cardiff City y se ha concentrado esta tarde con sus compañeros en el Hotel Lowry de Manchester. La buena noticia para los aficionados de los Diablos Rojos es que también están convocados Van Persie y Rooney, recuperados de sus respectivas lesiones.
Vamos con el polideportivo Fórmula 1. Carlos Miquel, primer 3 de la pretemporada en el circuito de Jerez.
Ha sido un auténtico desastre para la mayoría de los equipos y se ha salvado algo de la quema Ferrari, que empezó con una rotura, pero al final ha sido el equipo que más vueltas ha dado con Raikkonen. 31 vueltas ha sido el más rápido, por delante de un Hamilton con su Mercedes que se accidentó.
El apunte de baloncesto, Rubén Parra, y tenemos Eurocup.
Cuarta jornada de las 32. Saikai Zaragoza está jugando en la cancha del Lietu Borritas. Al comienzo del último cuarto pierden de 15, 77-62.
Pues aquí lo dejamos, Juan Pablo, recordando que el deporte vuelve a la COPE a las 8:30, tiempo de juego con Paco, Pepe y la narración de Manolo Lama con ese partido entre el Real Madrid y el Español de Copa del Rey.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna en la cadena COPE, como cada día a esta hora, a las 7:30, 6:30 en Canarias. Noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.